Hola, hola, bienvenidos a otro episodio más de ME Podcast. El día de hoy tenemos el episodio número 96 con una persona súper especial que es mi hermana Cindy Barascut. Van a escuchar la introducción que yo hago en el episodio, pero quiero que sepan que ella es certificada maestra o instructora de yoga. También ha creado una marca de temas de mindfulness, de meditación, de yoga que se llama Core Universe. También es autora de dos libros, ya lanzó uno que se llama El libro que salvó el mar. Y ahorita va a sacar otro que se llama El juego de los cristales, probablemente en octubre, noviembre de este año 2020. De verdad, estoy súper agradecido con mi hermana, ella me ha ayudado muchísimo en temas de volver a la tierra. Siento que yo soy una persona que está mucho pensando en temas de futuro, está muy ansioso con tener el control de lo que va a pasar. Y creo que conversar con ella, siempre que llego a mi casa, pues conversar con ella es súper, súper valioso porque me hace entender un punto de vista totalmente distinto de la vida. Una persona que va a su paso, una persona que tiene un objetivo, una persona que tiene esa gana de verdad de estar conectada con ella misma en el presente. Y es algo súper interesante y por eso le pusimos el nombre así al episodio, porque de verdad tenemos que estar presentes cuando ella lo expone. Es algo súper, súper básico, al final básico, que requiere todo ser humano, que por estar corriendo, por querer lograr muchas cosas, a veces no lo hacemos. Entonces, creo que este episodio fue súper valioso con Cindy, que se llama mi hermana Cindy Barascut. Ella es 2 años más grande que yo. Nos hemos llevado muy bien durante toda la vida, gracias a Dios. Siempre hemos tenido una relación bien cercana, con perspectivas de la vida muy distintas, pero sin embargo, compartimos mucho. La curiosidad que yo tengo, su curiosidad por la vida, de verdad cuestionarse un montón de cosas, me ha hecho también como entender y aprender mucho de ella. Así que de verdad espero que se disfruten este episodio. Estamos en el episodio 96, a veces no lo puedo creer, pero en total llevamos casi 220 episodios, sumando el tema de los libros, sumando el tema de la radio. Así que gracias a toda la gente que ha estado escuchando últimamente. Agradecimiento a los nuevos patrons de M Podcast: Víctor García, Kalevich Coy, Daniel Rodríguez. De verdad, muchas gracias por sumarse a apoyar la causa de M Podcast. Si en dado caso tú estás interesado en apoyar, puedes ingresar a patreon.com/M Podcast y ahí encontrarás todas las opciones que puedas aportar para M Podcast. Así que gracias. Les cuento que tenemos una buena noticia. Ya empezamos otra vez. Ya nos digitalizamos. Ya nos tuvimos que dar un par de pivots en temas de Startup Grind. Ya tenemos el grupo. Si en dado caso ustedes quieren acceder al grupo, en donde estamos teniendo workshops, estamos teniendo en vivo, estamos teniendo un montón de contenido como foros, hackatones, pitching competitions, de todo dentro de un grupo. Todo es virtual. Entonces es sumamente atractivo. Pueden encontrar el grupo como Grind the Club en Facebook. Y si no, pueden entrar a la página www.startupgrindguatemala.com y ahí encontrarán un montón de información que les puede servir. Parte de los datos curiosos es de que startupgrindguatemala.com tiene de todo. Pueden ver los eventos pasados, pueden ver todos los after movies, pueden descargar libros resumidos en donde ustedes puedan aprender un montón de cosas, de libros que de cierta manera ya están sintetizados por mí y ustedes pueden tener acceso a ellos. Estamos terminando de pulir el curso de cómo lanzar tu propia startup, así que de verdad se los recomiendo, echen un ojo, startupgrindguatemala.com, y ahí pueden entrar al grupo directamente. También no olviden, por favor, que estos episodios han sido patrocinados por Aeropost.com. Yo he traído un montón de cosas por Aeropost.com, especialmente ahorita en la pandemia que no podemos salir. Me lo vienen a dejar a mi casa. Yo todo lo que compro me meto a www.aeropost.com. Solo con el link de Amazon, de eBay o de cualquier página ya me sale cuánto me va a salir puesto aquí en Guatemala. Y cabal, me acaba de pasar un caso. Se confundieron los proveedores de Miami. Me trajeron unas chancletas en vez de unas cosas para la GoPro que acabo de comprar. Y ya me devolvieron la plata al 100% y voy a volver a hacer la compra. Gracias a Aeropost por ese servicio tan increíble, así que no lo duden, compren en aeropost.com. Así que vamos a dar inicio al episodio número 96 con Cindy Barascut. Hola Masters, ya estamos en otro episodio más de M Podcast. El día de hoy tengo el honor de estar conversando con mi hermana Cindy Barascut. Ella pues es mi hermana grande. La quiero muchísimo. Ella está creando un montón de cosas súper interesantes. Es de cierta manera, tiene una perspectiva de la vida muy distinta, mas sin embargo compartimos varios de los principios de lo que ella comparte cuando conversamos y demás. Ella es instructora de yoga, también es dive master, es autora de 2 libros, actualmente está terminando ya del proceso de edición de uno de sus segundos libros que va a lanzar en septiembre de este año 2020. Ya lanzó un libro que se llama El libro que salvó el mar, que ya está disponible en Sofos, que ahorita ella nos va a contar un poquito sobre lo que trata ese libro y indagar un poquito más en todo el proceso creativo de cómo una persona puede llegar a crear un libro desde cero, cómo funciona el proceso creativo, cómo procesa el proceso para poder lanzarlo. Ella es graduada de periodismo en la Universidad de Palermo y creadora de la marca Universo Core. Así que Cindy, ¿cómo estás?
Bien, aquí súper contenta de estar contigo.
Qué linda, sos divina, ¿eh? Gracias por darnos tu tiempo. Creo que tenemos mucho que conversar. Siempre conversamos de temas así como espontáneos cuando nos juntamos a platicar. Entonces, hoy creo que vamos a tener que estructurar un poquito esto, pues, para que podamos dar el mayor contenido posible. Quería empezar, Cindy, ¿qué es lo que tu perspectiva, digamos, tu perspectiva en donde tú estás de cierta manera más conectada en temas de tu mente y el cuerpo, en donde tal vez tú has luchado y has crecido en el tema de cómo estar en el presente, cómo de verdad absorber el presente a comparación de muchos en donde yo me considero que estoy, en donde estamos pensando mucho en el futuro, estamos pensando mucho en lo que va a pasar, en toda esa incertidumbre? ¿Cómo ves tú esta crisis que estamos viviendo? ¿Cómo la estás sobrellevando tú? ¿Qué crees que deberíamos de ser nosotros para poder, de cierta manera, no nadar contra la corriente y aprovechar para hacer algo?
Pues mira, eso último que acabas de decir, nadar contra la corriente, es justamente parte de mi filosofía, que es fluir. Fluir no es nada fácil, ni tampoco lo imposible, es más bien creo que una decisión de resiliencia, de que todo es impermanente. Eso lo enseña mucho, bueno, en el hinduismo, creo que la mayoría de corrientes filosóficas hablan mucho del soltar, del no apego. Al final el sufrimiento viene del apego a las cosas, y al final eso lo dice Isabel Allende también en uno de sus libros, mucho de cómo la vida es desapegarte de todo lo que uno quiere. Imagínate que cuando pues tú mueres, lo que tienes que desapegarte es de la vida en sí, o tal cual la conoces que en la tierra. En fin, es algo que es bastante complejo, profundo y al mismo tiempo simple, porque es algo que vivimos todos los días. Y creo que la respuesta a tu pregunta viene mucho del día al día. O sea, son muchas cosas, desde dormir bien, desde comer bien, estar consciente de lo que comes. Eso es una parte muy importante de tu humor, el efecto que vas a tener tú en tus días. En mi caso, yo encuentro mucha presencia y mucha facilidad de conectar con el presente a través de la música, a través del yoga, a través de la escritura, a través de la pintura. Me considero una persona bastante creativa, artística. Y creo que también en el lado pues, del desafío, esa misma como fluidez y creatividad, a veces me he encontrado momentos de mi vida donde tengo que poner un poquito más los pies en la tierra y decir, bueno, yo estoy acá ahora en esta tierra, funciona así, las cosas funcionan de cierta manera, y pues me toca mucho también como aprender a funcionar como civil dentro de una sociedad. Eso yo te diría que es un poquito de mi desafío, pero definitivamente pues estar presente, no estar pensando, al final pensar en el futuro es mucho como querer tener el control del resultado. Entonces el querer controlar es justamente lo contrario de fluir, porque cuando uno quiere controlar está forzando las cosas, está forzando como el resultado de las cosas. Entonces cuando tú confías, te entregas, fluyes, pues de cierta manera confías. Entonces si uno llega realmente a confiar, pues creo que uno realmente pues fluye. Pero para llegar a construir, porque yo creo que es algo que tú vienes y dices un día, bueno, voy a confiar y bueno, listo, ¿no? Y no es algo que tú vas construyendo, es una relación que tú vas construyendo como cualquier otra relación. Y creo que la relación de confianza, en mi caso, viene mucho con sentir esa conexión con lo divino, con Dios, con el universo. Pues cada uno tiene su concepto, pero para mí es encontrar esos momentos, esos lugares donde yo puedo pues sentir esa conexión, o sea, literal, física, emocional, mental, y donde yo digo, ok, tengo un propósito, estoy donde tengo que estar, haciendo lo que tengo que hacer. Y creo que cuando tú sabes que estás donde tienes que estar y estás haciendo lo que tienes que hacer, justamente entras en un estado de fluidez, que cuando no estás donde tienes que estar o estás forzando las cosas, hay como una lucha que no te permite pues estar fluyendo.
Mira, es algo interesante porque creo que es un costo que, el digamos, yo sé que es un costo, es un sacrificio el hecho de estar en paz en una, digamos, yo pongo mi punto de vista en mi vida y muchas veces lo hemos conversado, en donde yo sé que el costo actual que yo tengo que llevar es esa paz, porque digamos, yo sé, digamos, yo al contrario, yo digo, bueno, yo quiero tener exactamente como yo quiero tener el control de mi futuro. O sea, yo quiero que de cierta manera todas las acciones que yo haga el día de hoy vayan de acorde a un objetivo. Entonces yo ese costo de paz, ese costo de poder estar como que de cierta manera tranquilo todos los días, decir, bueno, yo sé que estoy donde estoy, siento que ese es un costo que yo decidí llevar, decir, bueno, yo sé que yo quiero llegar a ese lugar tanto que por estos, no sé, esta cantidad de tiempo, pues yo voy a sacrificar eso y voy a trabajar, digamos, hoy pasé desde las 7 de la mañana a ahorita sentado en la computadora, que hasta la vi, que es mi novia, mi prometida, me dijo, mira, ya saliste de la compu, o sea, has pasado tanto eso, pero yo me siento contento, yo me siento feliz, porque yo sé que lo que estoy trabajando es algo que me va a beneficiar en un punto en mi vida en específico, y es lo contrario cuando yo estoy, digamos, descansando. Yo cuando estoy descansando, cuando no tengo nada que hacer, de cierta manera me entra una ansiedad en donde yo debería estar haciendo algo, donde yo digo, no, yo sé que quiero tanto eso, que yo sé que los días que yo no trabaje, de cierta manera son los días que yo después voy a acumular y que me va a alejar de esa meta, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo podemos tener un balance en donde yo no me voy a dejar fluir y que pase lo que pase, o como, no sé, como que dejar al futuro, sino que tener una parte de ambas, o será que para poder... o sea, son contrarias totalmente.
Mira, yo creo que estamos hablando de puntos radicales, como bueno, yo hago, al final son creencias, ¿sabes? Porque tú crees, o sea, tú has construido una creencia de que tú trabajando duro, levantándote a las 7 de la mañana, que tal vez es lo que tú sientes que tienes que hacer y lo estás haciendo y vas a llegar a esa meta. Pero definitivamente la paz no debería ser nunca un costo, porque la paz es como parte de ese como bliss de que estás haciendo lo que tienes que hacer. Entonces creo que viene mucho de la creencia que uno tiene de las cosas, y a eso me refiero de que uno, por ejemplo, cuando tiene muchas creencias o piensa que para llegar de A a Z tienes que ir por B, por C, por D, o sea, uno mismo se plantea eso. Tú cierras tu mente, porque tú ya estás diciendo, ok, voy a llegar de A a Z de esta manera. Pero el universo, la naturaleza, tiene mil millones de posibilidades para que tú llegues de A a Z, que si tú te limitas a tu creencia como ser humano, que realmente somos bastante ignorantes en cuanto a la creación en sí, en cuanto a todo lo que está sucediendo todo el tiempo, pues entonces tú te estás cerrando tu mente a que tu camino de A a Z es este, ¿no? Pero si tú de cierta manera dices, ok, ¿sabes qué? Voy a confiar, voy a dejar que el universo, que es lo que mejor sabe hacer, que es crear cosas, es la creación en sí, él me presente las oportunidades, él me dé o me brinde las oportunidades y las herramientas. O sea, obviamente no significa que tú estés sentado en tu cama pues rascándote la panza, sino que tú tomes acción, no seas pasivo, pero tampoco seas sobreactivo, porque cuando tú te sobreproduces o sobreactivas, también generas un desequilibrio. Entonces creo que es un poco de ambos, es un poco de, bueno, yo sé que tengo que hacer lo que estoy haciendo porque quiero lograr esto, pero al mismo tiempo, ok, voy a ir a caminar una hora al día porque sé que es bueno para mí, voy a tomar tiempo para pues hacer ejercicio, estar con familia, en fin, creo que si tú logras equilibrar más o menos todo lo que puedes dentro de un día, porque si tú piensas en toda la vida, pues es como, pues, y ahí empieza la ansiedad y todo. Y creo que es el hecho de estar presente, es que tú cada día, en cada momento, tú puedas estar equilibrado tu día, y creo que viene mucho de lo que uno cree. O sea, si tú crees que para llegar a Z tienes que hacer esto y esto, pues así va a ser. Pero definitivamente no debería costarte tu paz.
Sí, lo que creo que vos querés referirte al tema de las creencias son como las narrativas. Digamos, en lo que nosotros creemos que es la verdad con la que nacemos. Digamos, el hecho de que nosotros dos tenemos el mismo papá y somos tan diferentes, yo me basé en una narrativa y tú creaste tu propia narrativa, porque para mí lo correcto de cierta manera fue, bueno, voy a seguir los pasos de mi papá, que es un empresario que está trabajando, que tiene 63 años y sigue viendo qué negocios hace, mientras que tú tal vez encontraste una narrativa distinta y tú la creaste y te basaste en esa narrativa, porque tú no estás buscando, no aspiras a tener 10 empresas como yo, ¿me entiendes? Entonces, qué interesante es eso, porque esa narrativa incluso se puede cambiar, porque tú pudiste haber crecido, o sea, los dos crecimos bajo la misma narrativa y tú pudiste decidir qué tipo de narrativa creer. Y esa es una de las cosas que quería conversar contigo, porque digamos tu trayectoria viene, te fuiste a la universidad, estudiaste algo que te gustaba, digamos, desde un principio dijiste, me gusta escribir, me gusta expresarme, me gusta el arte. Luego te fuiste a sacar un curso de Dive Master 2 meses a una isla, aprendiste un montón de cosas. Luego te fuiste a la India 6 meses, en donde caminando, buscando a un guía espiritual, te encontraste con uno. O sea, tú has creado una narrativa de la cual te ha creado y de cierta manera diseñaste la vida que tú tenés en la actualidad. Entonces, para antes de entrar a detalle, ¿tú qué le recomendarías a alguien para que diga, ok, o sea, salite esa narrativa en la cual muchos crecen, que creen que es la verdad, crea la tuya para que tú puedas diseñar tu vida?
Pues primero que todo, creo que las narrativas están hechas para ser cambiadas en la vida, porque yo al principio pues no pensaba como pienso ahora, sino más bien fui entendiendo cómo pues en base a lo que siento, en base a lo que, no tanto por lo que creo, sino como que a mis experiencias, estoy aprendiendo, o sea, soy una persona que sigue aprendiendo, entonces creo que la narrativa que tengo hoy puede que cambie mañana o pasado, y estoy totalmente abierta a esa, porque al final pues somos seres que evolucionamos y cambiamos, y quedarnos o sea, totalmente sin movernos pues básicamente es la muerte, ¿no? O sea, necesitamos soltar la piel de serpiente, renacer 1000 veces, morir todos los días. Eso es un dicho que dicen mucho los budistas, todos los días morimos para nacer. Entonces es también todos los días no ser la misma persona, sino okay, ser más auténtico. Entonces tal vez hoy soy una persona, pero mañana voy a ser una persona diferente. No necesariamente voy a cambiar, sino más bien voy a ser más yo misma. Entonces creo que eso me ha dado mucho, o sea, eso lo he aprendido mucho viajando en diferentes lugares, porque cuando tú viajas a diferentes lugares te das cuenta que tú mismo sos diferente. O sea, tú, Marcel, cuando has ido a otros lugares, te das cuenta que no sos el mismo Marcel que está en Guatemala o el mismo Marcel que estuvo en Israel. O sea, tú te entras en una corriente cultural, una corriente energética, una corriente colectiva dentro del país, y esa misma como sensación y aprendizaje te hace entender de que uno pues decide quién ser. Entonces, creo que más allá de que estés en el mismo país, tú puedes decidir cambiar y puedes decidir ser diferente porque estás buscando resultados diferentes.
Mira, pero eso creo que va muy, muy relacionado también con el tema de la autoestima. El hecho de que tú puedas creer que lo que tú sentís de hacer o tomar esa decisión es mucho de ti. O sea, que tú dices, yo voy a probar, o sea, voy a ser más yo mismo, porque lo contrario de la autoestima es ser menos yo mismo y querer copiar, ser algo que tal vez yo no soy, ¿entendés? Entonces, ¿cómo desarrollaste o cómo crees que se puede desarrollar esa autoestima en donde podamos nosotros ser más nosotros mismos? Porque de cierta manera es bien complejo. O sea, es bien complejo el hecho que tú hasta a veces uno se duda de que por qué, pues tal vez yo pienso de esta manera, o cuando yo hablo algo con mis amigos, pues ellos me rechazan. Entonces yo digo, no, yo quiero regresar a que ellos me amen otra vez. Entonces se vuelve el colectivo. Y ese es uno del podcast pasado con el psicólogo Juan Ignacio Ardón, hablábamos del tema del individualismo, y es algo que tú tenés, tú decidiste tomar tu camino, tú decidiste crear, tú decidiste caminar hacia una creencia que tú tenías y te alejaste de cierta manera de lo normal, de lo colectivo. Incluso hay mucha gente que tal vez no comparte lo que tú pensás, cómo hablas, qué es lo que tú, cómo tú interpretas las cosas, pero tú seguís haciendo eso, nunca regresaste y dijiste, no, yo quiero seguirme juntando con mis mismas amigas, quiero seguir hablando lo mismo y lo voy a hacer. ¿Cómo podemos crear esa autoestima para seguir ese individualismo que nos vuelve auténticos al final de todo?
Mira, el tema de la autoestima es muy importante. Te voy a decir, eso es clave, clave, clave para cualquier cosa, porque la autoestima básicamente te va a dar la creencia o la certeza de lo que tú mereces como ser humano en este momento. Entonces, si tú no crees que mereces prosperidad, que tú no crees que mereces abundancia, que no mereces que tu vida fluya, que hagas lo que tú quieras, pues probablemente vas a terminar teniendo una vida que no te satisface. Entonces, la autoestima definitivamente es una de las claves para que tú tomes las riendas de tu vida, así como tú dices. Y te voy a decir algo, no es fácil y justamente ayer que estaba meditando, pues me encuentro muchas veces con ese pensamiento, o sea, ¿qué tantas probabilidades? O sea, ¿será que tengo la razón? ¿Será que me estoy arriesgando demasiado por creer tanto en lo que pienso? Porque claro, pues la verdad que tengo un grupo muy pequeño de personas que comparten mucho mis pensamientos y todo, pero al final de cuentas creo que confío en mi propósito como ser humana en este tiempo, y creo que mi propósito en la tierra es acompañar y es crear comunidades y es crear contenido, es expresión. No te podría decir qué es porque tengo 31 años y me falta mucho tiempo, entonces quiero que también la vida me emocione y me muestre cosas espontáneas, ¿no? Entonces no me atrevo a decir que esto es lo que vine a hacer, pero sí tengo una idea. Entonces creo que va mucho por ahí en mi caso, confiar en, y eso es lo que te decía al principio, es estar ciegos, tomar pasos sin saber cuál va a ser el resultado, que es totalmente lo contrario de controlar. Obviamente, pues tener los pies en la tierra es muy importante, saber de que, bueno, tienes que hacer ciertas cosas, ¿no? Y que no puedes todo el tiempo estar así soñando o lo que sea, sino tienes que encontrar un equilibrio. Pero definitivamente es un desafío personal que yo muchas veces he dudado de mí misma, y al final cuando estoy muy, muy metida en la meditación, cuando estoy realmente hablando conmigo misma, súper consciente, siempre regreso al mismo resultado, siempre regreso a la misma respuesta, que es que yo necesito confiar en lo que sé. Yo sé que lo que sé es lo que mi corazón me dice, y si mi corazón me dice que es el yoga, que es escritura, que es... todo lo que decido tomar acción, pues no me queda otra más que hacerlo, porque no podría hacer nada más que de lo cual no me sentiría bien.
Y de ahí me surgen dos preguntas. La primera, que creo que es algo que es uno de los retos que estás hablando tú, que es, bueno, o sea, para yo poder mantener este estilo de vida, de yoga, de meditación y todo eso, pues requiere tener un cierto ingreso para poder sobrevivir. Eso definitivamente, si yo me quiero ir de viaje, lo que sea, existe. Entonces, de cierta manera existe esa como escalera hacia arriba, en donde tenés que poner un pie en el mundo donde no crees y no compartís muchas cosas, donde decís, bueno, yo necesito plata. O sea, yo para poder sobrevivir, tener casa, techo, porque estoy dentro de este mundo. Entonces, eso creo que es uno de los desafíos más grandes, en donde tal vez se choca tu filosofía, tu visión, de decir, bueno, yo sé que para poder seguir trabajando en esto que quiero tanto, requiere también que yo trabaje el doble para poder sobrevivir y seguir manteniendo esto, porque esto, de cierta manera, obviamente es tu energía, es tu esfuerzo, que requiere que comas, que requiere que tengas salud, que si te pasa algo, pues lo puedas cubrir. Entonces, es un desafío doble, porque uno, tienes que encontrar ese propósito y a la vez tienes que mantener ese propósito, porque una de las decisiones que le puede pasar a mucha gente es, mira, tengo que trabajar a la par mientras que sigo construyendo esto. Entonces, tal vez el hecho de que tú escribas libros, eso te puede mantener esa carrera o esa como trayectoria a seguir aprendiendo. Entonces, de cierta manera, por eso te digo que tenés un reto doble, porque es mantener esto y a la vez mantener algo que mantenga esta parte. ¿Cómo lo ves tú?
Pues mira, hoy en día sí ha cambiado mucho mi realidad. Hace 3 meses que tenía el estudio y que pues mi dinámica y mi modelo de negocio era diferente. Entonces, en base a vivir en una ciudad, a tener un estudio, a tener que pues todo lo que implica tener un negocio, ¿no? Porque quiera que no, pues
renta, todo.
Pagar los impuestos, contadora, tú sabes, entonces, sí. Al final es complejo, para mí es desgastador, o sea, porque es algo que realmente pues no quisiera lidiar con, pero me ha tocado. Y mucho de mi aprendizaje es estar en la tierra, o sea, estar como en la tierra. Y creo que el yoga me ha ayudado mucho, porque el yoga, pues, estás trabajando mucho con tu cuerpo, y el cuerpo al final es la tierra. Entonces, el hecho de que estés en contacto con la tierra, o sea, que tus manos estén en la tierra, que estés consciente de tu respiración, que no estés tanto en la mente con mil ideas y mil cosas que hacer, pero al final no termina siendo mucho. El yoga, desde un comienzo que lo conocí y empecé a practicarlo, sí me ayudó mucho como a aterrizar muchas cosas. Entonces creo que el yoga para mí es eso doble, es una terapia y al mismo tiempo pues es mi trabajo. Y creo que como escritora y como yoga, pues he tenido la bendición también de tener estas dos como corrientes donde puedo pues tener ingresos, donde puedo trabajar y a veces una me ha soportado más que otra, a veces otra más que otra. Y como te digo, sigo aprendiendo. O sea, espero pronto tener un momento, o sea, llegar a un momento donde puedo simplemente despreocuparme y creo, ahí vamos otra vez a las creencias, que es posible. O sea, yo no creo que es necesario pues pasar por momentos duros, o que no significa que no los he pasado, ¿no? Pero no creo que sea necesario muchas de las cosas que te dicen que tienes que hacer para llegar a tener una vida pues fluida con tus sueños, sino creo que tú, si estás en el presente, o sea, si literal estás en el presente, pues estás muy conectada con tu energía creativa. Entonces, creo que si estás en el presente tienes mucho, mucho potencial y tienes una puerta abierta para que seas activa en tu destino. Porque no quiero tampoco decir que estoy siendo pasiva porque mi vida es artística o de yoga, sino al contrario, creo que se puede encontrar un equilibrio, que regresamos al equilibrio, puedes encontrar que en las cosas que más te gustan, que más tienes al corazón, puedes activamente pues crear, construir tu destino y no necesariamente pues tener 5 trabajos, ¿no?
Sí, y creo que ahí donde tal vez nuestras trayectorias se unen, en donde tal vez yo, cuando comencé el podcast, yo quería dedicarme a hacer esto. O sea, realmente yo quería volver esto, lo que yo estaba haciendo, que mi marca fuera esto y que la gente me conociera por esto. Pero eso representaba que, bueno, tenés que ver cómo sobrevivís con esto. O sea, tenés que desarrollar un negocio que te mantenga tu estilo de vida, que mantenga pues todas tus cosas que quieres comprar. Entonces se vuelve un doble trabajo, porque no solo estás creando algo, sino que tienes que crear algo que te mantenga ese arte. Porque vamos, al final este es un arte en donde creas una conversión y creas algo para generar valor, digamos. Entonces es algo interesante y es algo que yo admiro de ti, porque has mantenido esa ruta desde que hace 7 años. Cuando empezaste a escribir el primer libro. Sí, fue hace 7 años, si no estoy mal, ¿verdad?
No, hace como 10.
Casi 10. Va. Y cuando, bueno, pero cuando lo lanzaste fue, ¿cuándo?
Sí, en el 2017.
Ah, bueno, entonces no fue tanto. Pero bueno, ese transcurso, o sea, siempre lo mantuviste. Y es algo admirable, porque al final hay mucha gente que se da por vencido, que dice, no, yo no puedo esto. Y al final, hasta incluso cuando lograste crear tu marca de Core Yoga, cuando empezaste a crear tu estudio, fue como que, ok, esto te va a soportar también el hecho de que siempre vas a estar trabajando en yoga, siempre vas a estar teniendo ese contacto, vas a poder transmitir esa filosofía tan bonita que te ha servido bastante a ti. Entonces, eso es todavía más admirable, porque tal vez no todos lo ven, pero es un doble trabajo, porque estás cumpliendo tus metas, pero le estás haciendo algo para mantener ese sueño, ya sabes, como que estás trabajando para mantener ese sueño que cuesta crearlo. Entonces es algo admirable. Cindy, para ir avanzando, quisiera saber esa trayectoria de la India. Tú te fuiste a la India 6 meses, fuiste a buscar tu guía espiritual. Si no estoy mal, el propósito era poder regresar con más herramientas, más como que con más credibilidad en el mundo del yoga. ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues fue tanto luz como oscuridad. O sea, para mí la India fue esas dos cosas y creo que era lo que yo también decidí inconsciente y conscientemente vivir. Cuando pasas mucho tiempo en sociedades, donde ciudades grandes, en fin, cuando de cierta manera pues estás viviendo con muchas expectativas de otras personas, ir a un lugar como la India es, en mi caso, fue como algo totalmente contrario a lo que venía viviendo y lo que necesitaba. Entonces para mí fue, o sea, me rapé el pelo, estaba totalmente rapada, también eso fue como un símbolo a un renacimiento, eso te hablo, como que yo necesitaba ese renacer Y te encuentras a muchas personas que están en el mismo camino que tú. O sea, es muy diferente estar aquí en Guate, en el día al día en la ciudad, o que te vayas a Nueva York, o que te vayas a Madrid. Y cuando estás en la India, te das cuenta que el lugar es un imán espiritual. O sea, hay mucha gente que está haciendo mucha búsqueda espiritual. Entonces, es muy interesante porque te vas a encontrar con mucha gente con la que vas a tener muchas conversaciones que nunca vas a tener en otro lugar. Fue duro porque me tocó enfrentarme mucho a mí misma y creo que eso es muy importante como personas, que creo que es parte de las enseñanzas que estamos viviendo ahorita en cuarentena, que es aprender a estar solos, aprender a enfrentarnos, aunque sea incómodo, aunque no nos guste, aunque haya emociones que no queremos ver. Entonces, para mí ese momento fue muy, muy, muy de, ok, me lo voy a dar a mí porque necesito como entender muchas cosas que venían pasando en mi vida. En esa parte te digo que fue un poco duro porque sí me topé con muchas cosas oscuras. Oscuras me refiero a sombras del inconsciente, que definitivamente cuando las trabajas se vuelven como herramientas y como aliados para ti. Entonces creo que definitivamente la India me ayudó mucho para saber quién era yo y qué era lo que quería hacer. Me dio mucha fuerza, me dio mucha magia. Y al mismo tiempo fue muy luz en el sentido de que conoces gente increíble, haces yoga con gente que, o sea, gente de la India que te das cuenta que su filosofía de la India la tienen desde los 3 años. Entonces es algo totalmente diferente, porque es gente que simplemente no conoce otra cosa más que lo que es el yoga, es algo cultural. Entonces es bien, bien interesante. Eso creo que sería mi respuesta. Fue algo muy, muy agridulce, pero definitivamente constructivo.
Y el propósito del cual, o sea, ¿cómo decidiste un día para otro decir, me voy a la India porque necesito esto? ¿Qué es lo que estabas buscando? Y tenés una historia en donde te encontraste a un guía espiritual que lo encontraste en una montaña y pues ese se convirtió en tu guía durante todo el viaje. Contestame la primera, ¿cómo decidiste ese propósito? ¿Cómo se te ocurrió decir, bueno, voy a ir mañana o me voy a ir en un mes a la India porque estoy buscando esta necesidad en específico? Y dos, ¿cómo encontraste ese guía y esa historia?
Sí, mira, la decisión de ir a la India la había tomado muchos años antes. Creo que hu hubo cosas que de cierta manera me hicieron ver que no estaba lista y hasta que llegué a un punto donde dije, bueno, ya, es ahora o nunca, porque pues tampoco es, o sea, no en cualquier momento de tu vida te puedes ir 6 meses o 1 año y simplemente pues, ¿sabes? Entonces, creo que se dieron las circunstancias para que me fuera. Estando en Indonesia, porque estuve en Indonesia antes haciendo un teacher training, fue que tomé la decisión de que mi viaje de la India iba a ser a pura sincronicidad. Yo dije, voy a confiar por completo. No sabía dónde iba a ir, no sabía nada. Sabía que mi vuelo aterrizaba en Delhi y a partir de eso no sabía nada. Entonces fue mucho como, ok, yo voy a encontrar las señales. Esa fue mi intención. Y creo que cuando uno pone la intención a algo, sea lo que sea, la energía de tu intención hace que el viaje pues te muestre o de cierta manera pues sea un espejo de esa intención. Y me pasaron muchas cosas mágicas, o sea, te digo que no son racionales, no te las podría explicar. Y fueron muchas cosas que yo conocí a alguien que me dijo tienes que ir a este lugar y fue a este lugar y ahí conocí a alguien que me dijo tienes que ir a esta clase de yoga, fui a esta clase de yoga, conocí a otra persona que me dijo que así me fui, ese fue mi viaje y fue algo definitivamente mágico. Y estando en Vashish, que es un pueblito en el norte, por Dharamsala, más o menos, sí, casi al noroeste de la India, un día paseando por el bosque, vi unas flechas rojas, seguí las flechas rojas y llegué a un estudio de yoga, porque era un treehouse, donde estaba un Naked Baba, así se llaman, viven casi que desnudos en las montañas. Y nomás lo vi, fue como, bueno, tal vez, bueno, entré, me dio una clase de yoga, nos quedamos tomando un chai, me invitó a comer, en fin. Después de ese día iba todos los días con él y me enseñaba yoga, pero es un yoga muy diferente al que vas a ver en el mundo moderno, pues en toda América. Es un yoga totalmente diferente. O sea, tú comes haciendo yoga, tú estás sentado cuando comes por algo. Entonces, él me explicó mucho eso, cómo comer él estaba muy presente, pasábamos muchas horas en silencio, entonces para mí a veces era como, me da ansiedad, así como, bueno, podría estar haciendo mil cosas en lugar de estar haciendo como este viejito, ¿me entiendes? Pero al mismo tiempo yo entendía que era algo que él me estaba enseñando, ¿sabes? Era como, él solo estaba presente, o sea, él no necesitaba hacer nada más, era yo la que pensaba que quería hacer muchas cosas, entonces como que de cierta manera me ayudó muchísimas cosas. Y luego, pues, tomé mi camino, estuve en otros lugares, terminé en Hampi, que es en el sur, como a 4, 6, 8 horas de Goa. Y lo busqué ahí porque sabía que él iba a estar ahí sin celular ni nada, ¿no? O sea, lo busqué porque él me dijo que iba a estar en este lugar y llegué y lo encontré y fue algo increíble porque Hampi es un lugar que te juro que parece Star Wars. O sea, es como estar en Marte. O sea, todo es rojo, las piedras son rojas, son gigantes. Hay un montón de cuevas, hay un montón de cuevas donde hay un montón de gurús que llevan miles de años meditando, ¿entendés? Entonces, es otro trip, o sea, yo te lo digo y tú dices, es ficción, pero en la India no, en la India estas historias son tan normales como contar, que te esté contando que fui a la tienda a comprar mi chicle. Entonces, sí te das cuenta que es otra manera de vivir y pues aprendí mucho de las cosas simples estando con él. O sea, él literal tenía un rabo en su cadera, pues esa era toda su posesión. Todo su contenido era espiritual.
Y en el tema del estar presente, o sea, creo que es algo que se escucha mucho y tú lo hablas bastante. Y ahí creo que es un buen punto que contaste, en donde también te entró ansiedad cuando él estaba en silencio y eso es algo que nos pasa, digamos, a los que no tenemos esa práctica. ¿Cómo podemos hacer para quitarnos esa ansiedad? ¿Cómo podemos hacer para de verdad poder sentarse y no querer dar el celular para ver si puedes empezar a adelantar una cosa para mañana y así mañana adelantas otra cosa para mañana y así no, te metes en ese como juego sin fin? ¿Qué prácticas existen, digamos, que podamos aplicar nosotros los mortales en donde podemos estar más presentes?
Mira, es muy simple. O sea, es tan simple que a veces da miedo, pero es tan simple como confiar. Porque digamos que Dios, o sea, te digo así porque hay mucha gente que tiene diferentes conceptos de Dios, del universo, de la fuente, Para mí es la creación, es esta inteligencia que nos creó. Si esta inteligencia te creó a ti, Marcel, y me creó a mí, ¿por qué un día solamente vas a dejar de recibir cosas de esta inteligencia, de esta creación? También otra de los conceptos que yo he aprendido es de que nosotros ya vivimos en el cielo, vivimos en el paraíso, solo que lo hemos olvidado. Es porque vivimos en un estado de dualidad. Y la dualidad viene del ego. Es algo muy complejo, o sea, voy a intentar ser bastante como simple. Pero vivir en el ego es estar en dualidad, es creer que estamos separados. Es yo, tú, yo soy superior al pescado, yo... O sea, al final, no, tal vez estoy siendo un poco exagerada, pero es como la idea de que tú no sos parte del todo. Entonces, la polaridad de la dualidad, que es la unidad... Cuando tú te das cuenta que tú estás conectado con la fuente, entonces, ¿por qué vas a creer que algún día te va a faltar algo? ¿Por qué crees que pues, tu vida no tiene propósito? ¿Por qué vas a llegar a pensar que tienes que controlar las cosas para que te salgan bien? Y creo que viene ahí la ansiedad. La ansiedad es el control del futuro. Literal, la ansiedad es el querer controlar el futuro. Entonces, cuando tú sueltas el control, que el control viene del ego, te das cuenta que puedes confiar y creo que también depende mucho de que tú seas responsable de que tienes que estar haciendo lo que sabes que tienes que estar haciendo. O sea, tú en tu caso estás haciendo podcast porque sabes que tienes que estar creando contenido, porque sabes que estás creando valor, ¿no? En mi caso son otras cosas, en el caso de alguien más van a ser otras cosas, pero esa sensación de que estás donde tienes que estar te va a dar fluidez y te va a dar todo lo que necesitas, porque al final es un orden, o sea, es como una coherencia. Y el equilibrio viene mucho de estar tú en tu centro. Cuando tú estás en tu centro, estás en equilibrio. Y cuando tú estás en tu centro, significa que hay una coherencia, que hay un orden, porque tú te sientes bien, te sientes en armonía, no te sientes que estás fuera de lugar. Y ese orden es porque hay un orden, hay una inteligencia universal, una inteligencia divina, que quiere que tú estés en ese orden, que quiere que tú estés en este lugar, en este momento. Entonces, estar presente es confiar de que cuando tú tengas que tomar acción, vas a tomar acción. No se trata de ser pasivo y, hippie, no se trata de eso, no se trata de ser radical. Se trata de mucho de confiar. Eso sería mi respuesta.
Sí, como entender tu posición en la tierra, o sea, tu parte de lo que toca hacer en la tierra y que la estás haciendo. O sea, probablemente...
autoestima también, porque ahí viene mucho la autoestima también, porque si tú eres una persona que cree en sí mismo, porque tienes autoestima y porque sabes que te mereces todo lo mejor, entonces probablemente vayas a vivir de acuerdo a eso. Si tú crees que lo que estás haciendo está mal, que nada sirve, que la vida es injusta, que la vida es dura, pues así va a ser, ¿sabes?
Sí. Va a ¿Sabes de que hay una foto que vi hace poco que me sigue saliendo en la mente, que era, me muero, llego con Dios y me pregunta, ¿cómo estuvo el cielo? Ya. O sea, como que si de verdad nosotros ya, o sea, como que, y que te des cuenta que estuviste en el cielo cuando te moriste, creo que es lo peor que te puede pasar. Y te juro que fue la foto, la vi tal vez hace como 2 años, y de verdad cada 3 semanas me recuerdo y digo, sí, ¿verdad? O sea, tal vez ahorita estamos en un momento en donde de verdad nos estamos preocupando por cosas que, no sé, tal vez súper superficiales, mundanas, en donde nos estamos preocupando por muchas cosas que al final a veces siento que vivimos en ese corre-corre que no nos hace estar presentes. Y
al final queremos hacer el trabajo de Dios, que es controlar ¿sabes? Y yo sí creo, y estoy 100% segura que el cielo lo podemos tener acá. Al final el cielo o el infierno es como nosotros decimos vivir la vida. O sea, si yo estoy agradecida, si yo sé que nada me va a faltar, si yo estoy contenta, si yo, ¿sabes?, mantengo ese equilibrio. En fin, cada persona sabe qué es lo que tiene que hacer. Ya estás en un estado de fluidez, un estado de paraíso. Entonces, yo creo que la dualidad del ego es justamente... nos hace olvidar que ya estamos en el paraíso y por eso creemos que no estamos. Pero la unidad, que es cuando estás en el corazón, cuando estás en esa conexión, en esa confianza con Dios, con el universo, es cuando te das cuenta que la fuente te está dando todo lo que necesitas, todo el tiempo.
Sí, porque fíjate que ahorita que me puse a pensar en esto, o sea, de cierta manera nosotros nos convertimos en unas personas acaparadoras, porque siempre quieres más, y quieres más, y quieres agarrar más, y quieres ahora otro carro, y quieres una casa más grande, y quieres tu casa no sé dónde, y quieres la mejor ropa, y te olvidas de las cosas básicas, que es, mira, no necesitas todo, o sea, necesitas una casa tranquila para poder vivir, necesitas una pareja, una familia, o necesitas las personas que te quieran, no necesitas que sean miles, no necesitas tener 1 millón de followers en no sé dónde, sino que necesitas a 4 personas que te quieran. Necesitas tener comida básica todos los días o 2 veces al día. ¿Sabes? Son cosas tan básicas que estoy seguro que nos harían ver la vida mucho más agradecidos a que si estamos con el chip de no, quiero esto, no, ahora quiero aquello, ahora ya no, y vendimos 200, no, el otro año tenemos que vender 250 mil y después 300 y ahora vámonos a México. Y entonces siempre estamos como que en esa perseguidera de algo que cuando nos morimos o cuando terminemos nos vamos a dar cuenta de la madre, pero si no necesitaba todo eso, sino que solo necesitaba una casa, necesitaba mi esposa, necesitaba mi perro y ya, ¿me entiendes? Entonces como que eso de regresar a lo básico, decir, bueno, realmente ¿qué es lo que necesito? Realmente ¿qué? Necesito buscar la felicidad, no necesito ser tal vez el más millonario, sino que solo quiero hacer algo que me guste, que me haga sentir bien, que me haga sentir que estoy generando valor, que estoy caminando hacia mi propósito. Necesito tal vez solo pues tener un carro para donde podamos, no sé, como que regresas a lo básico, estoy seguro que eso te hace estar más presente.
Sí, es que estar presente es justamente estar en el momento. Es que si tú te sientes... Es lo que te decía, tú puedes creer que para llegar a Z, de A a Z, tienes que tomar todos esos caminos, B, C, D, y vas a tener 80 años y wow, finalmente voy a estar en Z. Pero siempre hay una puerta secreta que te va a llegar directo de A a Z. Y se llama conciencia, ¿sabes? Entonces, si tú estás en el presente y tu Z, digámoslo así, tu Z es ser feliz, tener paz, tener abundancia, tener prosperidad, tener una familia, quién sabe, ¿sabes? Lo que tú sientas que es importante. Si tú en el momento presente sabes que ya tienes familia, que ya tienes prosperidad, que eres un ser abundante, que tienes comida, que tienes un techo, ¿qué, o sea, qué diferencia hace de A y Z? Uh-huh. ¿Por qué estás condicionando tu felicidad en algo que ya tienes? Y esa conciencia de que el estado presente es todo lo que existe, va a ser de que tu vida, mientras se desarrolle, mientras envejezca, mientras crezcas, te va llenando de más cosas así. Que tengas una pareja, que tengas un trabajo, que tengas una casa, que tengas dos casas. Tampoco tener 5 casas es algo malo. Tal vez hay gente que sí le hace feliz, ¿sabes? O sea, al final va a depender mucho de la persona, lo que la persona quiere. A mí me hace feliz pensar que un día voy a tener una casa increíble en el lago, con una vista increíble. O sea, para mí eso es ser más millonaria que cualquier persona. Uh-huh. Y si lo puedo hacer ahorita, ahorita que tengo 31 años y lo puedo vivir ahorita, pues, ¿por qué voy a sacrificar 20 años de mi vida para llegar a ese momento? Y creo que la cuarentena nos está enseñando mucho esto, como las cosas simples, como tú decís, tener un huerto donde tengas tu lechuga, donde tengas tu cebolla. Regresar a lo básico, porque al final eso es lo que todos buscamos. Queremos sentirnos bien.
Sí.
Queremos sentirnos seguros. Pero todo es como estar en presente.
Sí, y creo que es algo que es fácil de decir, más sin embargo es bien difícil de entender, porque creo que requiere mucho cambio de mentalidad, requiere mucho cambio de qué es lo que hablas, requiere mucho cambio de qué es lo que crees, en donde, bueno, probablemente a mí me inculcaron de que no, yo tengo que tener mejor trabajo, tengo que buscar aquello y tengo que llegar a trabajar en una multinacional toda mi vida. Y es algo que son creencias que están hasta dentro de nosotros, que es bien difícil cambiarlo. Entonces que te digan, mira, no, está en el presente, en donde lo básico y que no necesitas, pero llevo 30 años trabajando hacia eso y ahorita me viene una persona a decirle que es para el otro lado, es complejo. Entonces como que creo que es un camino en donde la gente tiene que empezar a trabajar en entender, ¿va? Entonces ahí es donde entra el yoga, entra la meditación, entra tal vez como que eso, ese tipo de viajes en donde uno puede tener esa introspección más que todo. Bueno, ni siquiera un viaje, en donde vos puedas tener espacios en tu día en donde puedas pensar y preguntarte y entrar acá dentro de tu cabeza, porque no todos entran, todos van para afuera, todos están pensando hacia allá, sino que, pero nadie está entrando a hacer una introspección de decir, bueno, ¿qué pasa? ¿De verdad me hace feliz? ¿Será que esta persona me hace feliz? ¿Mis amigos me hacen felices? Entonces como que es como un proceso que requiere de empezar desde, bueno, hasta cómo pensamos, ¿me entiendes? O sea, y creo que es algo que es tan necesario, porque yo creo que hace como tal vez unos 5 años empecé con todo este tema de introspección, el tema de estar solo, de querer estar solo y agradecer estar solo, y desde hace 5 años sigo construyendo eso que poco a poco pues vas aprendiendo, pero es difícil entender a eso hoy, y que no es solo de un día para otro, sino que requiere ese proceso.
Definitivamente, yo creo que lo primero es tomar una decisión. Si tú quieres que tu vida cambie, tomas la decisión de que tu vida cambie. Si tú estás cómodo donde estás, sea lo que sea, pues pase lo que pase, pues vas a reaccionar igual. Pero si tú el día de hoy dices, ¿sabes qué? Quiero un resultado diferente, entonces creo que ahí es cuando las cosas comienzan a cambiar, porque tú tomaste la decisión ya. En base a lo mismo, estar presente, confiar, todo lo que involucra las creencias. Nuestro deber, nuestro propósito, y esto lo dice muchas de las corrientes espirituales, o sea, es soltar todo lo que creemos que somos. O sea, si tú llegas a realmente deconstruir todo lo que has aprendido desde niñito, o sea, de hecho la palabra educar significa recordar, O sea, solo imagínate eso, que toda la palabra educación significa recordar. O sea, es sacar algo que ya estaba. No, 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 nadie te está diciendo, nadie te está dando algo nuevo. Nadie te está diciendo, mira, esta es la fórmula para la leche. O sea, eso ya está, ¿me entiendes? O sea, es recordar dentro de ti lo que ya sabes que sabes. Lo que tienes que hacer es quitar todas las capas culturales, familiares, de la sociedad, de la religión, tú sabrás, de todo lo que te han dicho que tienes que creer y regresar a un punto donde todo eso está vacío, entonces tu ser auténtico va a poder hablarte y te va a decir, ok, esto no era así, esto te lo dijeron, pero realmente tú siempre has sabido que esto es así. Uh-huh. Y puedes tener 60 años, puedes tener 80 años o puedes tener 20 años, o sea, al final creo que todo viene de una decisión propia de cada uno y esa decisión viene de conciencia, o sea, viene de saber de que la vida puede ser diferente, de que la vida tú puedes tomarle las riendas a tu destino.
Eso creo que es lo más importante. Mira, por cuestiones de tiempo me encantaría entrarle al tema del libro que ya escribiste, del libro que viene. Uno, hablemos del libro que salvó el mar. Fue un éxito, mucha gente lo ha leído, yo tengo un par de copias aquí, la Vivi tiene un par de copias, yo lo leí hace 6 años y tal vez lo tengo que volver a leer. ¿Cómo fue ese proceso de crear el libro y que lograste terminar algo que estoy seguro que probablemente dijiste, no, todavía le hace falta, pero como te ponen fechas, decir, bueno, no, tenés que entregar el libro? ¿Cómo funciona el proceso creativo de escribir un libro?
Mira, creo que es bastante diferente para cada libro y para cada persona. En el caso del libro que salvó al mar, yo por ser también un poco inmadura, un poco, pasé 10 años escribiéndolo, no todos los días, obviamente, sino tenía pues la universidad y todo. Fue una etapa muy diferente a la que actualmente tengo hoy, que acabo de terminar El Juego de los Cristales. Pero el libro que salvó al mar viene mucho del mar, de las sirenas, del buceo, algo que siempre me ha apasionado, de mi imaginación. Viene mucho de recordar, no te podría decir si son vidas pasadas o qué es, o sueños o recuerdos, no sé, pero para mí claramente se me presentaron diferentes posibilidades buceando. Una de ellas era el hecho de las sirenas y cómo lo integré a lo que está sucediendo en la vida actual, la contaminación, la explotación de los mares, la muerte de los animales, las zonas muertas por derrames de petróleo, las islas de basura, en fin, son cosas que están pasando hoy en día que tal vez pues fue algo que me tocó el corazón y dije, bueno, me toca ponerlo en palabras, me toca ponerlo para las personas que tienen que leerlo y si yo puedo contar esta historia, pues la voy a hacer y ahí regresamos un poco a la autoestima otra vez, es creer en ti, porque yo pude haberlo escrito y decir, bueno, esto es una basura y simplemente, bueno, delete y sigo con mi vida, pero dije, no, esto tiene un valor, porque yo realmente lo creía y lo sentía, más que creía, como que lo sentía, lo sabía, y al final yo me baso mucho con lo que siento, con lo que sé. Y pues en base a eso se dieron las cosas, conocí a este editor, le pasé el documento después de habérselo pasado a varios editores, este me dijo que era un gran proyecto, decidió meterle energía, plata, tiempo, lo editamos, quedó algo muy lindo y finalmente lo publicamos y pues ahora está en muchas librerías y mucha gente lo ha leído. Pero creo que es algo muy diferente al libro que acabo de terminar ahora, que es El Juego de los Cristales, porque siento que yo como persona no solo soy más madura, o sea, te digo, ahorita tengo 31, ese libro lo empecé a escribir a los 19. Siento yo que también pues yo estoy más, tengo más sabiduría, pues al final pues los años te dan sabiduría, entonces esa misma sabiduría te da más autoestima y te da mucho más como permiso a esa autenticidad y a eso que hablamos al comienzo de bueno, no ir con la corriente, sino tú decir, bueno, yo tengo algo de valor, que yo sé que tiene valor y lo voy a hacer, más allá de lo que piense la gente o no, sabes de que por algo lo estás haciendo y que esta historia tiene que ser leída, y al final esa confianza también viene de, ok, puede que este libro influya a 3 millones de personas o puede que influya a 30, pero al final lo importante es de que lo estás haciendo porque lo tienes que hacer, no por la gente que vas a afectar.
Sí, y eso yo conversaba también con Alex Hense y Javier Borrayo de la nueva película que ellos sacaron, y pues obviamente el hecho que en Guatemala pues no exista una cultura pues que nosotros consumamos mucho película local y demás, abre esa oportunidad a crear algo interesante, ¿verdad? Entonces también en tu caso, en donde muchos de los libros o muchas de las películas, en el caso de ellos, que se consumen, pues de cierta manera son comerciales y que no cumplen un propósito, sino que solamente es para, bueno, hagamos plata y saquemos esto, y ya la gente está acostumbrada a ver eso. ¿Cómo te tomás el hecho en donde, bueno, probablemente no fue un bestseller, pero voy a seguir creciendo, voy a seguir creando, y vas, ¿qué aprendiste del resultado de este libro y que lo aplicaste en el nuevo libro, como para ir llevando esas expectativas y cumpliendo ese propósito que tú tenés?
Pues mira, ahorita me lo estoy tomando más en calma. Tal vez en el primer libro estaba más ansiosa, más con ese control de qué va a pasar, que lo voy a vender. Creo que ya le perdí un poquito de miedo, de valor a eso, sino más bien viene de algo importante personal, ¿sabes? De concluir un proyecto que lleva varios años, que también de cierta manera es importante para ti, porque imagínate que llevas haciendo algo por 4 años y de la nada tienes un cierre, y eso significa que tienes un cierre en muchas partes de tu vida. Entonces yo siento que ahorita, pues hace 2 semanas que lo terminé, al terminar este libro terminé muchas cosas de mi vida, ¿sabes? Porque fue como algo, es algo muy fuerte, es algo que estás dando mucho de ti. Uh-huh. Y eso te lo pueden decir la gente que está haciendo cine, que lleva años haciendo una película, que al terminar una película que lleva muchos años es como un cierre de un ciclo. Es como que termina algo en ti y eso te permite como algo nuevo. Entonces creo que el Juego de los Cristales, que es el que acabo de terminar, pues me ha brindado, ok, ya pasé una etapa y ahora me toca otra. Así es como me siento.
Interesante.
Algo nuevo totalmente. Y estoy más...
¿Y qué aprendiste de procesos? Digamos, yo no sé el proceso de escribir un libro, pero estoy seguro que, bueno, vas creando como que la estructura, después creas los personajes y después vas creando cómo se desenvuelve la historia. ¿Cómo funciona ese proceso para alguien que está escuchando, que dice, mira, yo quiero escribir un libro, hace rato no me he sentado a hacerlo, pero ahorita que escuché Cindy, ya sé cuál es el primer paso?
Sí, bueno, mira, mucha gente cuando empieza a escribir, y eso lo hablo por mí misma, como que siempre es importante saber cómo va a terminar tu libro. Porque si tú ya sabes cómo va a terminar tu libro, sea lo que sea que hagas, ya sabes que vas a tener que llegar a Z, así hablando de los mismos términos. También es importante hablar mucho del Hero's Journey. Si alguien no sabe qué es el Hero's Journey, esto lo habla Joseph Campbell, que es uno de los filósofos más importantes. Hoy en día habla mucho de la naturaleza del ser humano al expresarse. Entonces, te pone un ejemplo de cómo todas las historias jamás vistas cuando tú creciste, los superhéroes, todas las películas, cumple con un círculo. Entonces, esto se llama Hero's Journey. Es la persona que... caso tu protagonista, ¿no? Esta protagonista, algo le pasa que hace que hay una iniciación, entonces algo te pasa a ti que, bueno, pierdes tu trabajo, por ejemplo, entonces es como hay una iniciación, luego te enfrentas a algo que te hace ver que tienes un poder, en el caso de los superhéroes, y es como wow, entonces soy Spider-Man y tengo estas cosas, ¿no? En el caso de Spider-Man, la muerte de su tío. Cuando tú te topas con tu poder, hay una decisión, lucho contra mi poder o lo embrace it, ¿no? Eso también pasa en otras películas, que cuando tú tomas responsabilidad de tu poder, haces lo que tienes que hacer, luego hay un regreso a casa. Entonces, haces lo que tienes que hacer, luego regresas a casa y regresas a contar la historia. Entonces, hay como un feedback de tu experiencia. Entonces, esto es lo que cumplen todas las historias que siempre han sido escritas. Sí. Entonces, al final, cuando tú escribes un libro, no estás escribiendo nada nuevo. Todo lo que tú estás escribiendo ya está, ya existe. Simplemente es una diferente manera de tú contarlo. Sí. Entonces, mi propia manera de contarlo va a ser que personas específicas entiendan, porque tal vez otra manera de contarlo de otro autor no sea demasiado ajeno. Entonces, confiar mucho en que tu manera de ver la vida, tu manera de contar las cosas y tu necesidad de escribir, porque pues creo que viene mucho de esa inquietud de escribir, es por algo, confiar en que tú tienes un valor que tienes que dar a la gente. Entonces, yo te diría que no te compliques mucho en que está bien, que está mal, sino más bien tengas el final de la historia y escúpelo, o sea, te pones a escribir. Es mucho más fácil tener una rutina, yo te lo digo. Si tú todos los días tienes una rutina diferente, te va a ser muy difícil ponerte a escribir. Entonces, si tú tienes una rutina que cada día después de tomarte tu café te sientas a escribir 5, 6, 7 horas, todo va a fluir. Pero si tú no te pones enfrente a la computadora o te pones enfrente a un papel, toda esa información, porque al final pues lo que haces es estar canalizando, no es de que yo me esté inventando algo, al final uno está canalizando.
Sí, es como pasas de esto a la computadora.
Y eso te lo van a decir, eso te lo dicen todos los artistas. Es una mezcla de tu talento, de tu práctica, pero también es una mezcla de tu apertura a canalizar información, porque al final la humildad te va a permitir no apoderarte de lo que tú estás diciendo, sino más bien simplemente ser un mensajero.
Interesante.
Eso creo que hace mucho más fácil que fluyan las cosas.
Y cuando tenés un bloqueo, digamos, te sentás a trabajar tu misma rutina, pero no te sentís inspirada, escribís algo diciendo no me gusta, lo borrás y estás en esa como lucha. ¿Cómo han salido esos bloqueos?
Mira, caminar, hacer cosas que no haría usualmente en mis días, como no sé, algo muy, muy algo que te rompa la cotidianidad, ¿sabes? Algo, bueno, te vas a, no sé, haces un viaje, por ejemplo, tienes una experiencia que nunca has tenido, o te vas a una montaña que nunca te has ido, o lees un libro que te abra la cabeza. Todas las cositas creo que te pueden ayudar a desbloquearte, pero creo que el desbloqueo va acompañado mucho de la persistencia y va acompañado mucho de la paciencia y va acompañado mucho de saber de que eventualmente las cosas van a volver a fluir como una vez aconteció, y tienes que, al final es una prueba de tu decisión de escribir un libro, porque creo que no hay persona que te diga que es fácil.
Cabal, si no todos estuvieran escribiendo libros.
Es de sentarte y decir, bueno, tal vez hoy escribo una línea o tal vez escribo 30 páginas. Pero ¿cómo vas a saberlo? Te tienes que sentar. Tienes que entregarle el tiempo y tu vida al final para poder escribir.
Interesante, Cindy. Gracias, de verdad, por esta hora que nos diste. ¿Cómo pueden acceder a...? Bueno, ya nos dijiste que está en Sofos e incluso estoy seguro que te pueden comprar el libro de cómo el libro que salió a armar. El mar lo pueden comprar contigo directamente en tu Instagram, estás como Cindy Barascut, y también lo pueden ir a buscar a Sofos. Ahorita en la sesión que nos encontramos pues no se puede, pero tal vez se pueden hacer pedidos y ya se los hacen llevar. Interesante, si en dado caso, pues creo que para poder concluir lo que conversamos es regresar a lo básico, regresar a la parte en donde podemos estar conectados nosotros con nuestro propósito, entender lo básico para estar presentes y así de cierta manera entendernos y por ende tomar las mejores decisiones para ser felices. O sea, al final creo que el propósito final de toda persona es ser feliz y es estar contento o estar en paz con uno mismo y tal vez identificar si en dado caso estamos viviendo en una narrativa que se impuso en nuestras vidas. Y ¿crees que eso podemos concluir, Cindy, o nos hizo falta algo?
Sí, mira, mi consejo más valioso que me ha servido a mí misma es ir día a día. O sea, ir momento a momento. Es estar presente al final. Es decir, bueno, mi día es todo lo que tengo el día de hoy. Y desde que te despiertas, agradecer, estar consciente de lo que estás comiendo. A veces eso mismo, esa misma narrativa de comer cosas que por cultura, comer tacos o carne en la mañana, por ejemplo, no sé, estoy exagerando, pero esa misma como, hey, tal vez hoy mi cuerpo solo quiere cereal o granola, ¿sabes? Entonces ya te vas por algo individual, algo que tu cuerpo te está diciendo. Te tomas unos tiempos para hacer ejercicio, caminar o pues, estar en contacto con tu cuerpo. Al final son las pequeñas cosas, no es de ir a la India, o sea, eso lo hice yo y tuve la fortuna de hacerlo y espero volver a hacer, pero no es necesario, al final es muy simple como saber lo que queremos vivir, saber lo que queremos hacer y estar presentes, y siento que si tú estás presente, las respuestas vienen y las ideas vienen y la sabiduría viene.
¿Algún libro que nos recomendés, aparte de los tuyos, que creas que te sirvió bastante para todo este enlightenment que tenés?
Sí, de hecho, Sincrodestino de Deepak Chopra es un buen libro para justo lo que estamos hablando, que es tomar una postura activa en nuestro destino. Deepak Chopra habla mucho de las sincronicidades, que son las casualidades, la suerte, que nosotros llamamos, que al final es ponerle un nombre a una ley desconocida. Cuando no sabemos que hay una ley como la gravedad, por ejemplo, le decimos suerte o casualidad. Entonces él nos dice que no, que todo lo que hacemos tiene un efecto, y nosotros tenemos responsabilidad, y tenemos no solo la responsabilidad, porque eso suena mucho como a trabajo, sino más bien como el poder de tomar la rienda de nuestra vida.
Interesante.
Ese es un buen libro.
Ok, gracias, Cindy. Bueno, qué gusto haber conversado contigo. Creo que, bueno, deberíamos de agarrar otro para entrar un poquito más a detalle de procesos ya de producción y cómo es el modelo de negocio de un libro, pero en un futuro. Gracias por tu tiempo. Definitivamente, qué lindo hablar contigo, mi hermana. A toda la gente que escuchó hasta el final, gracias. Si en dado caso se quieren acercar a ella, ella tiene un curso de Yoga Basics que lo pueden adquirir. Está en Club de Masters, si en dado caso pues quieren aprender a hacer yoga, pues ahí es un curso súper práctico y súper rápido de aprender, en donde se enseña lo básico, y lo pueden adquirir ahí en Club de Masters. Estén pendientes para el libro del Juego de los Cristales, que estará saliendo en septiembre de este año. Esperemos que todo salga bien para que puedan ir a comprarlo a Sofos o alguna librería en donde esté. Así que gracias y nos vemos en el próximo episodio.